para este trabajo que se desea encarar en una próxima gestión ante el Consejo Deliberante, si la comunidad así lo decide, digamos, ¿cuáles serían los proyectos más fuertes que se desearía encarar desde este espacio o reforzar?
Sí, en primer lugar es reforzar un método de trabajo. Nosotros, desde el partido y desde la banca del Partido Obrero en el Consejo Deliberante, siempre propusimos el método de que la banca esté abierta a las demandas más populares, la demanda de los trabajadores y de las cuestiones, de las inquietudes más profundas de la comunidad. Y es así que, por ejemplo, nuestro primer proyecto de ordenanza que presentamos en el 2016, en marzo, fue la cuestión del gas para las familias vecinas de las calles Yatel y Brisich y las manzanas 133, 34, 35, 36, que están cerca de la chacra de la familia Andrade, porque no tenían red domiciliaria de gas. Y sobre esa base se hizo toda una movilización popular, porque movilizamos a más de 50 vecinos, juntando firmas, haciendo asambleas y llevando eso al Consejo Deliberante. Ese método para nosotros fue el que hoy logró que esas familias de esas dos calles, en primer lugar, hayan conseguido un fideicomiso para no solamente concretar el gas para estas familias, estas calles, sino también para que haya plata a disposición para el pueblo. Porque el FIDEME que se firma en 2017, donde lo firma Juan Vázquez, lo firma la gobernadora, autoridades provinciales, la Breckbuster de Pan American Silver, de Minera Trayton, donde se firman estos 40 millones de pesos, parte en teoría fue utilizado para las redes de gas, pero otro tramo quedó para el pueblo. Que después vamos a hablar, porque falta todavía fondos a desembolsar de eso, de ese FIDEME. Pero bien, lo que más nos importa es que la gente entienda lo importante de la movilización popular, de la organización y de ser un protagonista, un participante activo en la cuestión política y en las demandas elementales, que no es que un político se las va a resolver, sino que es el pueblo organizado haciendo uso de una banca como la nuestra. Que ese reclamo popular fue el que el año pasado, por ejemplo, puso en actividad al Consejo Deliberante. Si ustedes se acuerdan, veníamos con un Consejo Deliberante paralizado, con un conflicto político, crisis de poderes que inventó el Ejecutivo Municipal. Ya estaba Héctor Ariel Vidal al mando del como intendente interino, y nos meten una denuncia porque nosotros habíamos puesto en actividad previo a toda esta situación, es la gente que se va acercando al Consejo Deliberante y hace que el Consejo Deliberante tenga que ponerse activo y salir de esa crisis en la que no se asumía un nuevo concejal que tenía que reemplazar al anterior, que no estábamos sesionando y estábamos en pleno mayo y las tarifas ya estaban por las nubes. Entonces toda esa situación fue la que hizo que el Consejo Deliberante se movilice. Ese es el método que nosotros le proponemos a la gente, que se siga trabajando, y sobre esa base es concretar cosas que en primer lugar ya están en agenda, que es la cuestión de la zoonosis, de la creación del departamento de zoonosis. Nosotros desde el Partido Obrero el año pasado presentamos un proyecto para que se cree el departamento de zoonosis y se reglamente la cuestión de las castraciones, la tenencia responsable, la prevención de los envenenamientos, la cuestión de la educación para la recolección de residuos y con ello que las mascotas no estén merodeando en la basura. Todo ese tema ya está planteado, y de hecho este fin de semana seguimos trabajando porque nos hemos reunido en el Consejo Deliberante con un chico de la UMPA de Puerto Deseado, que es el que hizo toda la investigación para poder garantizar allá los planes de tenencia responsable y de control de zoonosis de mascotas. Que de hecho no hay nada en todo el país hecho con este tema, y que estaríamos siendo, después de Deseado, uno de los promotores de que esto se regule a nivel nacional incluso. Entonces, eso ya está en carpeta.
¿Lo que se está haciendo ya sería un primer paso, lo que se está haciendo por ahora a nivel municipal?
Sí, tal cual. Aparte, el Partido Obrero, en ese sentido, nosotros desde el 2016 que veníamos haciendo reuniones con vecinos, porque nos alarmaba el hecho de cómo arrasaban los envenenamientos, y desde ese entonces de reunión en reunión fue que los vecinos se fueron organizando, crearon espacios virtuales para poder estar más comunicados, para poner a viva voz cada vez que se envenenaba un perro y veníamos a la radio. Entonces, hoy hay un primer, yo creo que ya es más de un primer paso, porque, por ejemplo, el hecho de que nosotros el año pasado hayamos presentado el proyecto de ordenanza por la creación del departamento de zoonosis, que ese proyecto no es perfecto, debe tener miles de falencias, pero es el primer paso para abrir la puerta en la materia legislativa. En la cuestión de movilización la gente ya ha hecho lo suyo y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena igual. Pero en términos legislativos, hoy ya habernos juntado con la gente deseado, con los jueces de falta de varias localidades de la provincia, porque en el marco de que el viernes hicimos la reunión, se hizo en realidad una reunión a nivel provincial de jueces de falta, donde nos invitaron, participamos, otros ediles también participaron, porque fue la edil de la UCR, fue la presidenta del Consejo Deliberante Rivera. No fueron los candidatos, por ejemplo, que yo creo que no es que no fueron porque no quisieron, sino por desconocimiento, lo cual fue una pena, porque uno tiene que saber en qué se va a meter en diciembre. No sabes si vas a ganar o no, pero nosotros tenemos la suerte hoy de poder volver a candidatearnos, poder estar acá para renovar la banca, pero si no ganamos, tenemos la fortuna de estar hasta diciembre para dar todo lo posible y que la cuestión esta de perros particular, como otras, se sigan trabajando y tratar de que a diciembre eso esté aprobado. Bueno, y en ese marco dimos un paso gigantesco, pero que hay que darle mucha continuidad con los chicos que están trabajando en el campo de trabajo, seguimiento, de no dormirnos y de que todo esto se trabaje en la comisión respectiva también dentro del Consejo Deliberante, para que de una buena vez tengamos un marco regulatorio, se cree la policía municipal para poder trabajar en este área, empezar con la educación, empezar con reglamentar la cuestión de los cestos de basura, un montón de cosas, que en materia legislativa es importantísimo.
Más allá de reforzar, Pablo, el trabajo en el Consejo Deliberante que se ha venido haciendo hasta ahora, uh-huh, o tratar de hacer hincapié en los proyectos que se presentan, ¿de qué manera se podría trabajar para que se concreten finalmente los proyectos? Porque por allí vemos que es muy difícil por ahí llegar a que esas ideas, esos proyectos que se, uh-huh, que se plasman en el Consejo Deliberante se lleven a cabo en la práctica.
Bueno, yo como te decía, Lili, la movilización es fundamental para el Partido Obrero como método, ¿no? Porque cuando hay un proyecto que uno puede presentar 400 proyectos. Yo me acuerdo de un caso de un radical, no me acuerdo bien de qué provincia era, pero que él decía, yo soy el candidato que presentó 400 proyectos. Claro, pero no tenía casi ninguno ejecutado de todo. Eran muy buenas ideas, incluso con todas las diferencias políticas que podemos tener con la UCR. Pero en el caso del Partido Obrero, ha presentado, por ejemplo, un montón de proyectos de resolución por la cuestión de cartelería. Cartelería que faltaba en el pueblo con respecto a si se podía estacionar, la velocidad, de prevención para que la gente pare en una esquina antes de tener que seguir la circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos presentado uno, otro, lo otro, lo otro. Pero fue solamente eso, con la difusión y el estar organizado con vecinos que juntaban firmas porque les faltaba un reductor o porque les faltaba un cartel de contramano, el que logró que después, dialécticamente, se coloque en la cartelería. Y hoy en el pueblo vemos que el Ejecutivo no le ha quedado otra que tener que poner un montón de carteles en un montón de lugares, siendo que todavía le falta. Porque, por ejemplo, para la calle Juan Domingo Perón estamos pidiendo los reductores de velocidad que piden los vecinos, y hemos hecho juntadas de firma y todo, y todavía no están los reductores colocados. Pero nosotros sabemos que es visibilizar eso continuamente como método para que el Ejecutivo, o sea, para que el Intendente, junto con todos sus secretariados, dependiendo del área que corresponda, termine ejecutando lo que uno le está pidiendo. Quiere decir, tenemos un método para imponer una agenda. No imponerla como un capricho, sino porque es una queja real, es algo acuciante de verdad para la comunidad y que es lo que la comunidad está pidiendo que se haga. De ese modo es que queremos tratar cada una de las cosas. Por ejemplo, en este momento hay algo que es también eje de campaña para nosotros, pero que está a viva voz en este momento y que no le queremos perder pisada, y es el fideicomiso, el FIDEME. Los 40 millones que se firmaron con Triton, unos primeros 20 millones se utilizaron en obras que fueron de mucha polémica, como por ejemplo los 4 o 5 millones de pesos que se utilizaron en la fachada del hospital, ¿no? O los otros millones que se utilizaron en la colocación de farolas. Fíjense que la semana pasada en el Consejo Deliberante hubo un debate en la última sesión interesante, que fue por un llamado a licitación que hizo el intendente para ahora, para el 22 de octubre, si no me equivoco, donde llama a licitación por 3.800.000 pesos para renovar farolas en los bulevares de la San Martín. Cuando nosotros tenemos un grave problema, porque por ejemplo no todas los cestos de basura que colocó el municipio hace años atrás, cuando era la gestión de Juan Vázquez, no respetan reglamentariamente lo que necesitaríamos para que los perros no estén colgados de los cestos de basura. Entonces yo preferiría, antes de que tener que utilizar en renovación de farolas, cuando las farolas ya tenemos luminaria, utilizarlo en eso. Ahora el intendente dice: yo no tengo fondos, por un lado. ¿Para qué? No tengo presupuesto, dice, para dar aumento de horas extras, para dar el aumento que corresponde a los mismos municipales en su salario, para dar aumento del valor de las horas de cuidado de ancianos, el programa de cuidado de ancianos, pero de golpe sale con una licitación de 3.800.000 para renovación de farolas. Entonces, por eso no le queremos perder pisada a una cuestión como el fideicomiso, porque si bien faltan más de 20 millones que se discutan en el Consejo Deliberante, eso es algo que se tiene que discutir sí o sí en el Consejo, porque es parte de la reglamentación que impuso Provincia y sobre todo Trayton. Bueno, es una cuestión de agenda de campaña. Nosotros eso lo queremos dejar bien en claro a toda la comunidad, y sobre todo queremos que se impulse la audiencia pública. Una audiencia pública donde toda la comunidad, las comisiones de fomento, las comisiones de padres, de patín, de los autos, de etcétera, etcétera,
todos los grupos,
asociaciones y demás, puedan participar diciendo: bueno, ¿qué se va a hacer en Gregores con los, porque ya no son 20 millones lo que faltan? Esa plata afortunadamente generó interés en el Banco Santa Cruz y ya hoy promedian los 27 millones de pesos. ¿Qué se van a hacer con esos 27 millones de pesos? ¿Se va a seguir renovando farolas o vamos a discutir las cloacas que le faltan a cierto barrio, como por ejemplo cerca del barrio evangélico? Hay un montón de casas que no tienen cloacas y están con pozo ciego. O vamos a tratar de pasar a los tercerizados que tiene hoy la municipalidad, por ejemplo en el área de deporte. Hay un montón de tercerizados en el área de deporte que necesitamos blanquearlo, y es la única manera que nosotros entendemos que se puede llevar adelante una política deportiva que realmente sea un beneficio para la comunidad, porque en primer lugar tenemos que tener los profesionales blanqueados y con un buen salario. Entonces, esos son los ejes que nosotros hoy, en una agenda que ya está dentro del Consejo Deliberante, le queremos dar continuidad en una nueva gestión, y de acá a diciembre igual.
Pablo, ¿y cuál sería hoy el principal inconveniente que está atravesando la localidad, más allá de que, bueno, si vemos en el ámbito de la salud hay inconvenientes, porque el hospital sabemos que tiene sus falencias? Estamos con un grave problema en el suministro del agua por red, también, sí, en la localidad. Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas que aún falta por allí hacer hincapié. Sí. ¿Cuál sería para el bloque o para vos como candidato, uh-huh, el principal problema a encarar aquí en Gregores?
Y lo más inmediato, entendemos que son dos puntos. Primero, la cuestión de las tarifas, porque es lo que se está llevando la plata de los bolsillos de los trabajadores y de todos, de los comerciantes, de los pequeños comerciantes de nuestra comunidad, y después de la cuestión de la desocupación. Esos son los dos puntos más acuciantes para nosotros, para la comunidad, y que hay que resolverlo inmediatamente. Obviamente está la cuestión de la salud, la educación, uh-huh, que si nos da el tiempo vamos a hablar brevemente de esos puntos, pero en términos de la tarifa, nosotros verán que en nuestras consignas políticas a veces son difíciles de entender, porque nosotros, por ejemplo, en el término de tarifa planteamos que la crisis la paguen los capitalistas. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que la crisis la paguen los capitalistas? Fíjense que hoy, solamente con la cuestión del gas, si promediamos en estos 1.700, 1.800 usuarios que tenemos de gas, boletas de 6.000 pesos mensuales por cada usuario, en promedio tenemos algo de mensualmente unos 6 millones de pesos que se van. ¿Y para quién se va esa plata? Se va para la empresa capitalista, esta gran transportadora que ha mejorado por encima de los 160% sus acciones en la bolsa, se lleva esa plata, ¿no? Y que luego la invierte en otros lugares y que, pues bueno, se engrosa sus bolsillos en base a las tarifas que pagamos nosotros. Entonces nosotros decimos, no, que la crisis la paguen los capitalistas. Primero que nada tenemos que llevar adelante una política que haga que esos 6 millones de pesos que se van de la economía local de Gregores vuelva acá. Que vuelva a los comercios donde hoy hay comercios que vemos que tiene que restringir su horario de atención, porque obviamente tienen que empezar a ajustar y ya tener abierto hasta incluso los domingos no les sirve y tienen que cerrar, y capaz que tienen que reducir su planta estable y tienen que reducir las horas de trabajo para los trabajadores. Miren cómo afecta profundamente. Entonces, en ese sentido, nosotros apostamos a una política que desde la banca del partido, que es diferente a decir soy intendente, porque cuando vos sos intendente puedes tener la posibilidad de ejecutar. Bueno, eso lo hará en todo caso María Tavares, nuestra candidata, en el caso que gane. Pero nosotros en materia legislativa proponemos la conformación de un fideicomiso con participación del Estado Nacional, del Estado Provincial, de la empresa Triton, que ahí entra otro gran magnate capitalista que está engrosando fuertemente sus bolsillos. Han notificado que contando los últimos trimestres se llevaron más de 980.000 onzas de oro y plata, que se mejoraron su rentabilidad tremendamente. Minera Triton, que es la que está explotando los recursos con nuestros obreros, con nuestros trabajadores y con gente con recursos de nuestra provincia. Bueno, un fideicomiso, ¿para qué? Para que realmente se empiece los primeros tramos hasta el final del gasoducto General San Martín, por ejemplo. Ahora, momentáneamente, con todo el tiempo que conlleva hacer un gasoducto, necesitamos obviamente recuperar, y para eso también proponemos que sea Triton, por ejemplo, uno de los que participe en la carga subsidiaria para el costo día a día o mes a mes de las facturas, que tienen que volver a cubrirse ese subsidio un 60-70% como estaba estipulado, y en eso, por eso mismo, vamos a seguir desde el campo legislativo gestionando y presentando todos los proyectos que sean necesarios y movilizando a la gente para que se entienda cómo tiene que funcionar, para que sea un 60-70% de la tarifa que se cubra y que esa plata vuelva a la economía local, porque para los comerciantes locales es tremendo, y para los habitantes de Gregores son zapatillas, son pantalones, son alimentos perecederos y no perecederos que no se pueden comprar y no se llevan a la mesa de la casa, y esa es la propuesta que nosotros llevamos en término tarifario, que es una de las cosas que más nos preocupa.
Pero ese es un trabajo muy arduo a seguir, porque hace mucho tiempo que se viene trabajando y es muy difícil encontrar una solución para...
El problema son las voluntades políticas. Uh-huh. ¿Qué hace este sector político conformado por un montón de partidos? Porque a nivel nacional el macrismo ha hecho lo que ha hecho con la política de ajuste en materia tarifaria, entre otras, pero también el gobierno provincial ha hecho cosas aberrantes. Lo peor es habernos dado vuelta la cara y no haber cubierto, por ejemplo, Gregores necesitaba 60 millones de pesos anuales para cubrir lo que sale el subsidio para el gas. Y la provincia la tenía, la plata. Y lo podría haber puesto, porque no solamente... Al principio, cuando Alicia Kirchner arranca el gobierno, dice, no, porque tenemos una provincia en crisis, Peralta, que era un secuaz de su propio partido antes, después se terminan peleando, para la tribuna, digo. Dice, nos dejó una provincia derrumbada, pero nosotros observamos que ahora festejan y están contentos porque terminaron con superávit, terminaron con más de 1.000 millones de pesos de superávit, que ahí estaba la plata que nosotros necesitábamos para cubrir el subsidio de las tarifas de gas, por ejemplo. Más allá de que la responsabilidad del ajuste de la tarifa de gas sea de quien sea, yo entiendo que en primer lugar es del macrismo, es obvio. Pero bueno, podés dejar a los habitantes de tu provincia en esa situación. Tenés que resolverlo. Entonces ahí es donde se muestran las voluntades políticas. Y eso es lo que nosotros a eso apuntamos. A movilizar a la sociedad sobre esa base y sobre recuperar la carga subsidiaria para que de trasfondo obviamente pelear por el gasoducto. No, un vecino de Calafate que vivía en nuestro pueblo y que hace muy poquito se tuvo que ir por razones de la vida a esa localidad, pongo ese ejemplo porque Calafate tiene gasoducto, ¿sí? Y él decía, yo en mi casa tengo 3 calefactores, los mantuve en el invierno a más no poder, andaba en cuero en mi casa, dice, y me vino una factura bimestral de 457 pesos. 457 pesos. Ahora ese vecino, claro, tiene la suerte de tener el gasoducto. En Gregores no podíamos. Teníamos, como yo te digo, una tarifa mensual de promedio 6.000, 7.000 pesos, tratando de cerrar la llave del gas para el calefactor, para las hornallas, para... Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, poner a las autoridades políticas a trabajar y a gestionar ante quien corresponde, porque el problema es que acá el gobierno provincial no ha dicho nada y el gobierno local, bajo la tutela del gobierno provincial, digamos siendo oficialistas en esta provincia, han cerrado el pico, ¿no? Se han quedado en el molde. Y esa política benefició en todo caso a Camusi, porque hay una contradicción muy grande. La provincia dice, no, yo no voy a dar la carga subsidiaria si no me lo pasan a Distrigas, porque no le quiero dar la plata a Camusi. Contradicción. ¿Por qué? Porque en definitiva Distrigas le tiene que terminar comprando el gas, porque el que administra el gas en toda la Patagonia es Camusi igual. Se lo iba a tener que terminar comprando igual. No cambiaba mucho el asunto. Ahora, hoy, ¿qué hace el gobierno provincial? Implementó esta especie de Cersol, que no se llama así, pero es parecido al Cersol, en el gas, y le termina pagando también a Camusi, al vecino le da una ayuda de un determinado porcentaje, pero esa plata, ¿quién se la termina llevando? Camusi. Entonces, fue un discurso para la tribuna, para seguir en esta cuestión polarizada de que si entre los macristas y los del Frente para la Victoria, pero los perjudicados fuimos los trabajadores. Y eso es lo que nosotros queremos dejar descubierto, y obviamente queremos que la carga subsidiaria venga realmente. Y eso es lo que vamos a hacer, no solamente de diciembre en adelante, sino de acá a diciembre. Es como una parte fundamental de nuestra agenda, no solo de campaña, sino de que tenemos una gestión para llevar a cabo de acá a diciembre nosotros.
Bien, y otro tema que mencionabas recién, el tema de la desocupación, que es otro tema preocupante.
Brutal.
¿Cómo se podría encarar eso? ¿Qué salida se le puede encontrar?
Bueno, justamente, tenemos un fideicomiso con 27 millones de pesos. Nosotros, ese fideicomiso cuando se firmó, se dijo que un 5% iba a estar destinado a capacitaciones y otro 5% iba a estar destinado a emprendimientos productivos. Ninguna de las dos cosas ha sucedido, porque las capacitaciones que se llevaron en Gregores en materia de, por ejemplo, atención para los comerciantes y en materia de turismo, no recuerdo que se haya hecho otra capacitación, no se ha hecho con fondos de ese FIDEM, lo ha hecho fue una decisión de la municipalidad unilateral que quiso hacer capacitación, está bárbaro, pero no generaron ningún puesto de trabajo a través de esa capacitación. Eso por un lado. Entonces nosotros necesitamos capacitar a la gente. Tenemos un fideicomiso que tiene fondos destinados para eso y no se están usando. ¿Por qué necesitamos capacitar gente? Y porque hay empresas como las represas que hoy está necesitando mano de obra capacitada para determinadas cuestiones y no la estamos capacitando, y por lo tanto en el mercado laboral la gente de Gregores, los desocupados de Gregores, están en menores condiciones. No están en igualdad de condiciones a los de otros lugares de la provincia. Después, nosotros entendemos que hay que hacer una gestión exhaustiva para salir a colocar desocupados en diferentes ámbitos laborales que se están desarrollando en la provincia. La minería en primer lugar, en ese sentido, porque ya es una industria que está desarrollada. No podemos permitir que siga siendo un maneje de las burocracias sindicales que tienen en sus manos los puestos de trabajo y eligen a dedo a la gente y los extorsionan. Tampoco podemos seguir sosteniendo esta política subsidiaria de mantener sometida a la gente con planes. Los planes están bárbaros porque mientras tanto se necesita, pero nosotros tenemos que ir colocando, ya te digo, y el otro punto fundamental es las represas. Estas represas que supuestamente van a dar 6.000 puestos de trabajo, que fue una promesa de campaña de Costa y que no la cumplió, y que hoy aproximadamente son unas 1.800 personas solamente que están trabajando en las represas, y nosotros necesitamos abrir las puertas ahí, y necesitamos que gente de Gregores empiece a estar justamente más empleada en la represa, y para eso, en primer lugar, la capacitación. Ahora, después está la cuestión local. A mí me toca, Lili, tener que analizar los cuatrimestres, los balances, y ahí, por ejemplo, me encuentro con programas de alfalfa en ejecución, o que se le está pagando una persona para que asesore al municipio en cómo desarrollar un programa de producción de alfalfa. Hoy no vemos que el municipio desarrolle ningún programa de alfalfa. Entonces, ¿esos fondos dónde están? Tenemos que redestinarlos para generar nuevos emprendimientos productivos y para que los desocupados agregores empiecen a tener mano de obra, para tener trabajo inmediato. No estoy hablando de acá a 5 años, estoy hablando de trabajo inmediato. ¿Qué fondos se les ha dado a los pequeños productores para que puedan desarrollar sus medios de producción y llevarlos al 100% y para que puedan tomar en plazo corto plazo mano de obra local? Ahora vos decís, no, pero tenés que ser intendente para eso. No, yo estoy hablando desde el legislativo. ¿Por qué? Porque hay un fideicomiso. Estoy hablando siempre de los 27 millones de fideicomiso que tienen que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. Lo hablo desde mi lugar de legislador. Bueno, entendemos, después hay otra pata fundamental para la cuestión de la mano de obra, digamos, para el empleo, que es el turismo. En materia de turismo, el Ejecutivo no está proponiendo nada, y nosotros venimos insistiendo, porque necesitamos legislar e impulsar un montón de áreas en materia de turismo para que ese turista no solamente entre y deje sus dólares acá, sino que se generen puestos de trabajo. Entonces, tenemos tres patas fundamentales que nosotros venimos mencionando para que la cuestión de la desocupación se vaya resolviendo. Y que es posible, es real. Se puede hoy solucionar con los pocos recursos que tenemos. Porque es verdad, no tenemos muchos recursos, pero tenemos. Entonces hay que gestionar como corresponde para darle solución a los que más problemas tienen y que hoy entendemos son los desocupados y desocupadas de Gregores. Por último, en materia de desocupación, no podemos tener a la gente que le estamos dando cargas subsidiarias solamente barriendo las calles. No los podemos someter a eso. Le tenemos que dar una perspectiva, y nosotros lo que proponemos es crear desde el municipio, por eso vamos a presentar un proyecto de ordenanza, no después de la campaña, antes de diciembre, porque tenemos hasta diciembre, de crear un taller escuela. Que la gente que hoy está con un plan social, sea de provincia, de nación o de municipio, que no esté condenado a tener que ir a barrer calles solamente o a limpiar espacio verde. Está perfecto, podrá hacer rotativamente eso, pero en algún día de la semana tendrá que ir a un taller escuela, aprender a soldar, aprender carpintería. ¿Por qué? Porque va a haber una represa que va a necesitar gente idónea en la materia. Por ejemplo, por tirar un ejemplo, porque en algún momento el IDU de la provincia, que ahora se jactan de que terminaron con superávit, están tan orgullosos, tienen que caer los planes de vivienda. Y para que los planes de vivienda se hagan con gente grore, tienen que estar capacitada. Y tienen que haber durlistas, y tienen que haber albañiles, etcétera, etcétera. Eso es lo que proponemos, optimizar recursos, porque ahí ya estaríamos utilizando parte de los planes sociales, mal llamados subsidios, porque esa gente la hacen trabajar, trabajan 4 horas diarias, optimizarlo en capacitación, y ya no tendríamos que utilizar tantos fondos del fideicomiso que están destinados para capacitación en capacitaciones. Sería un equilibrio. Entonces tenemos propuestas concretas.
Bien, Pablo, bueno, seguramente toda esta tarea llevada adelante estos años dentro del Consejo Deliberante lleva, bueno, justamente a ir por más, a buscar otro mandato dentro del Consejo Deliberante para buscar concretar muchos de estos proyectos que tienen, generar otros, como decíamos, 11:52 de la mañana, así que los últimos minutos para contarle un poquito a la audiencia, bueno, cómo organizan esta campaña con vistas a las elecciones, además de, bueno, estar en los medios, toman contacto con el vecino, cómo van organizando la campaña.
Sí, primero que nada, autogestionando nuestros materiales, reciclando, como siempre, materiales de campañas anteriores, y cuando hablamos de autogestionar es crear nuestras propias actividades financieras para comprar las cartillas, para comprar las afichetas, los materiales de pasacalles para pintar, y en ese sentido invitando al vecino, creando nuestros comités de apoyo, que se llaman, que vecinos que están de acuerdo con nuestras propuestas, que quieren, que no necesariamente son del partido, pero que son simpatizantes o que ven que en esta alternativa hay una posibilidad y se acercan y nos ayudan a pintar, a armar los materiales y demás. A las recorridas, porque nosotros cotidianamente recorremos en lo posible lo que más podemos del pueblo. En esta última campaña recorrimos poquito más de la mitad del pueblo, nos faltó, entonces ahora vamos a empezar al revés, vamos a ir por los lugares donde no alcanzamos a ir para tratar de llegar a los lugares donde sí fuimos en la campaña anterior. Y después, bueno, obviamente vamos a hacer nuestras reuniones con el comité de apoyo, siempre hacemos nuestra presentación de candidatos ya más formalizada en nuestro local, que está en Paradelo 218, que es un local que nos ha facilitado una compañera gratuitamente. Solamente ayudamos con los servicios, digo, esto porque no somos una organización de trabajadores, no somos de otra manera, no financia otro, nos autofinanciamos y nos autogestionamos. Bueno, y en ese sentido es que nos proponemos a recorrer todos los lugares, sectores de trabajo, porque bueno, de hecho nos van a ver, nos van a escuchar y vamos a estar recorriendo las escuelas, el hospital, no porque no estamos enterados, sino porque sencillamente tenemos que ir a discutir con los trabajadores, reforzar esta banca y que necesitamos su voto, porque ante todo, si bien en esta elección se da una cuestión particular que no va a haber uso de la ley de lemas en la categoría intendente, sí va a ser en la categoría concejal. Tanto la UCR como el Frente para la Victoria y el PJ Disidente utilizan sublemas y la única lista del Partido Obrero va a enfrentar a todos ellos. Entonces, más que nunca necesitamos reforzar el voto a la propuesta del Partido Obrero en la categoría concejal, porque queremos reforzar la banca, necesitamos renovarla, porque entendemos que se viene una etapa de mayor ajuste, gane el que gane, y para eso vamos a tener que tener una banca fuerte de los trabajadores para poder defender a estos trabajadores, al pueblo en general, a los pequeños comerciantes, y bueno, es eso lo que le estamos pidiendo, y con eso vamos a ir a hablar al vecino, al trabajador, ¿no?